Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Vamos a hablar acerca del poder del principio de la honra. Y le debo decir a todos ustedes que por gracia y por favor de Dios, soy una aprendiz apasionada de la palabra. Por gracia y favor de Dios, soy una aprendiz que ama crecer, amo aprender la palabra. Cada año leo la Biblia, pero no solo me limito a eso, sino que trato de buscar estudiarla, no solo leerla. La Biblia no solo se supone que usted la lea, también se supone que usted la estudie, que usted vaya a cada aspecto, sobre todo a esos que tú sientes que el Señor quiere usar para edificar lo que eres. Ve profundo a eso. A veces la gente, por leer la Biblia rápido y simplemente decir, yo leí 4 o 5 salmos en un día, o 3, 4 capítulos de cualquier otro libro en un día, a veces yo siento que pasa muy rápido por la palabra y no logra apreciar elementos poderosos que hay en ella. No lea la Biblia con prisa, no, no, no. De hecho, antes de leer la Biblia, es muy bueno que usted le pida al Señor que le dé revelación. Que usted le diga a Dios, voy a abrir la palabra y yo sé que esa es tu palabra y yo necesito que tú la uses para alumbrar todo lo que tiene que ser alumbrado en mi vida. Esa oración es muy poderosa y es muy válida. Si la comienzas a hacer, es posible que comiences también a ver cómo tú aprecias cosas que antes no podías apreciar al leer la palabra. Amén. Así que no tomes el hecho de leer la Biblia a la ligera, dale el respeto que la Biblia merece. Entonces yo, como aprendiz de la palabra, pues aprendido mucho de ella, he aprendido de lo que el Espíritu Santo pues me habla al corazón por medio de ella. También he aprendido de otros hombres y mujeres de Dios que pues Dios usa, ha usado en el pasado. Algunos ya no están con nosotros, como el gran maestro Miles Monroe. Pero sí debo decir que a través de toda mi vida, desde que me convertí, lo único que he hecho con pasión en aumento todos los días de mi vida es querer conocer más al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Salmos 19, verso 7, oiga lo que dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Wow. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Óigalo bien, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Eso lo dice el Salmo 19, verso 7. Entonces, en esa misma dirección le tengo que decir que hay cosas que te pueden salvar la vida en la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Hay cosas que cuando tú las aprendes te pueden salvar la vida. Y hay cosas que ignorándolas te puedes perder de que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Quiero que usted sepa que hay cosas que te abren puertas y hay otras que te las cierran. Hay cosas que te añaden valor y hay otras cosas que te restan valor. Hay cosas que te hacen tener conexión con personas y hay otras cosas que te hacen perder las conexiones que ya tú tienes. Dicho esto, yo quiero saber quién está listo para aprender lo que Dios le viene a comunicar hoy. Pues quiero que me ayudes encontrando a quien te quede cerca y diciéndole, Dios te va a hablar hoy. Búscate a alguien. Búscate otro y dile, no te distraigas, que Dios te va a hablar hoy. Mire, una de las cosas que he tenido también el honor de aprender es que Dios ha establecido leyes, diga conmigo, leyes. Leyes que al ser cumplidas traen como recompensa la manifestación del poder de Dios alineada a ese aspecto particular donde tú obedeces las leyes. Hay gente que dice, yo no sé por qué que a mí Dios no me bendice como aquel. Bueno, déjame edificarte. Número uno, Dios no hace acepción de personas. Eso es lo primero. Obviamente hay otras verdades. ¿Cómo cuáles? Que es posible que a usted particularmente el Señor lo tenga pasando por algún tipo de prueba o proceso. Pero también es posible que tú estés enfrentando el resultado de algo que tú no te estás dando cuenta que ni es prueba, ni proceso, ni ataque del diablo, sino resultado de una mala acción que tú debes corregir. Yo no puedo esperar que el resultado de algo cambie si no cambio lo que produce el resultado. Hay gente que quiere eliminar fiebre sin saber de dónde esa fiebre sale. Por eso es que usted puede eliminar la fiebre, pero hasta que usted no elimine de dónde la fiebre sale, la fiebre va a continuar apareciendo. Hay cosas que se siguen dando en tu vida y no es porque Dios no te ame, tampoco es porque Él no te quiere ayudar. Es porque tú necesitas ver qué es lo que está provocando que eso acontezca de manera recurrente en tu vida. Es muy fácil victimizarse y decir: a mí nadie me quiere, a mí nadie me apoya, a mí nadie me ayuda. Y si yo te digo a ti que la razón a veces de que eso esté pasando en tu vida es que hay un patrón de conducta que tiene que ser quebrado en ti para que lo nuevo de Dios pueda tener lugar en ti. ¿Alguien está listo para seguir escuchando esto? Escucha lo que te dice el Señor. Hoy Dios quiere que tú aprendas acerca de algo que posiblemente, o debo decir, seguramente, porque no en vano el Señor nos trajo a aprender de esto hoy. Seguramente ha sido la causa por la que al menos has perdido una oportunidad en tu vida. Y no estamos para perder lo que Dios nos entrega. No, Señor. No estamos para dejar que el sentimiento o la conducta de deshonra que a veces tenemos nos arrebate lo que Dios quiere entregarnos. Así que venimos determinados hoy a quebrantar todo espíritu de deshonra aquí y a ser esos hombres y mujeres que el Señor espera que seamos, para que lo que Dios tiene para nosotros lo podamos abrazar y se pueda revelar por medio de cada uno de nosotros. Amén. Bien. Vamos, antes que nada, a hacer algo a tipo como introducción. Yo tengo aquí algo escrito para ustedes y lo primero es esto. Dios ha establecido que tengamos una nueva vida por medio del nuevo nacimiento. Eso es importante, para que nadie venga a victimizarse. Yo soy así porque a mí me criaron así. Yo soy así porque a mí nadie me enseñó que yo tenía que ser bueno o comportarme bien o tratar a los demás con respeto. Quiero que usted sepa que 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor ni siquiera repara lo que somos cuando venimos a Él. Él no repara, porque no es lo mismo hablar de algo reparado que hablar de algo nuevo. Entonces el Señor no nos repara cuando venimos a Él. Tú no fuiste reparado por Dios. Yo tampoco fui reparada. Usted no fue reparado. Usted fue renovado. Usted nació otra vez si usted le entregó su vida al Señor. Dice la Biblia, 2 Corintios, gloria a Dios, gloria a Dios. 2 Corintios 5, 17. Ayúdame, iglesia. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas. Señores, la Biblia no se puede leer como un libro de cuentos. La Biblia es un libro de principios. Y a veces nosotros la memorizamos y la recitamos, pero no la manifestamos. No la revelamos. Escúcheme, a veces ni siquiera la creemos. Porque si de verdad tú la crees, si de verdad tú sabes que eso es esencia pura de vida y de verdad, entonces ¿por qué tú actúas como quien tú eras antes y no como quien Dios te está llamando a ser ahora? No hay excusa para mantenerte haciendo lo que Dios quebró en ti por diseño y que ya no te corresponde. No hay excusa. Ahora bien, usted me va a decir: pastor, es que yo todavía tengo batallas, es que se me hace difícil. Yo te creo, mi amor, pero mira mi vida, para eso nos ha dado el Señor el Espíritu Santo. tú puedes hablar con Él y decirle: Espíritu Santo, yo no quiero ofender a Dios, dame la fuerza, ayúdame a quebrar esto. Señor, por favor, necesito que me permitas convertirme en lo que el Señor espera que yo sea. Y si tú cuentas con la ayuda del Espíritu Santo, pero además haces todo de tu parte, todo de tu parte, para alejarte de aquello que tú sabes que te tienes que alejar, el Señor te va a dar la victoria y tú vas a poder convertirte en aquello para lo cual Él te ha llamado. ¿Alguien dice gloria a Dios? Mire, la Biblia dice en Juan 16, 13, no sé si lo tienes ahí, Cristina, ¿me puedes ayudar? Mire lo que dice acerca del Espíritu Santo.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Bien, oiga esto, habla de que el Espíritu Santo, lo primero es, déjeme edificarle con algo. Mire, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una cosa, no es una brisa, no es un viento, no, Señor, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y tú sabes lo que dice la Biblia, que vive dentro de ti. Oye, no es que te visita, amor, no te visita, es un residente en tu vida, con el que tú puedes hablar a la hora que necesites hablar y Él te va a escuchar. Él quiere, escúcheme, dice el apóstol Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el Señor las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, hasta lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2, 9 al 10. Porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. O sea que quien tiene revelación de lo profundo de Dios vive dentro de ti. Y es asunto de solo tener una conversación con Él y decir: necesito que me reveles lo profundo de Dios. Revélame lo profundo de Dios para mi vida, para mi familia, para mi proyecto, para mi ministerio. Quiero ver lo profundo de Dios. Cuando usted tiene esa conexión con el Espíritu Santo, mire, es que mire, ay Dios mío, todo lo que lo ataca se va a tener que quebrantar en su vida en el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí voy con el principio de la honra. Escuche bien, el que ha fracasado en la vida de alguna manera es porque no ha tenido respeto a la ley de la honra. Hoy es un día importante aquí y yo le voy a sugerir que si usted tiene que tomar apuntes, lo tome. Porque a mí me parece que esto que Dios te viene a hablar es algo que tú no solo te puedes quedar escuchándolo, regístralo, vuelve a verlo, pero sobre todo aplícalo, porque es para tu bien, es para tu bien, y lo voy a volver a ver contigo. El que ha fracasado en la vida de alguna manera, mire, sea cual sea la forma que haya fracasado, es porque no ha tenido respeto a la ley de la honra, sino que ha mostrado deshonra, número uno, a Dios. Número dos, al ser humano. Número tres, a los principios que son los responsables de hacer que te vaya bien. Todo el que ha fracasado en alguna área de la vida es porque ha deshonrado principios. Es porque no ha respetado la ley de la honra. ¿Pero honra a quién? Número uno y sobre todas las cosas, a Dios. A Dios. Mire, Dios es absolutamente siempre merecedor de toda mi honra. Dios tiene toda mi honra. Por encima de cualquier persona en esta tierra, Dios tiene toda mi honra. Hay gente que honra más al humano que al que creó el humano. Hay gente que honra más su familia que al Dios que le dio la familia. Hay gente que honra más a su jefe que al Dios que le hizo tener un trabajo. Es más, le voy a decir algo, hay gente que honra más a sus pastores que a Dios. Y le voy a decir algo. Mire, hoy lo vamos nosotros a hablar aquí acerca de la honra a pastores y todo eso. Pero le voy a decir algo. Por encima de Dios no debe estar nadie. Lo que usted no es capaz de darle a Dios, perdóneme, excúseme, Dios tiene que tener lo mejor de usted. ¿De quién es lo mejor de usted? De Dios. Cuando Dios tiene lo mejor de ti, entonces la obra de Dios también tiene lo mejor de ti. Hay gente que dice, no, Dios tiene todo lo mejor de mí, pero yo no quiero mucho ir a la iglesia. Tú no puedes amar a Dios y aborrecer a su novia. La novia de Cristo es su iglesia. Cuando tú lo amas a Él, el amor que tú tienes por Él se refleja en el modo como tú también amas la iglesia y te dispones a ser útil en ella. ¿Alguien dice gloria a Dios? Vamos entonces a definir y a ver, ¿qué es honrar? ¿Qué es honrar? Porque estamos hablando de honra, ¿verdad? Y honra, pero ¿qué es honrar? Miren, hay muchas definiciones para lo que es el término honra. Y le voy a decir una de las que me parece que encaja muchísimo con lo que nosotros necesitamos aprender en esta lección. Miren, dice, honrar es discernir, celebrar y recompensar la singularidad, la utilidad y la excelencia de alguien o de algo. Vamos a explicarlo mejor. Honrar es discernir. Lo primero es que hay gente que tiene un nivel tan alto de deshonra que ni siquiera puede discernir cuando tiene algo frente que es digno de honra. Por eso es que la gente que deshonra no aprecia, ellos no aprecian a quien tienen delante y tratan a todo el mundo igual. Y por ese trato informal e irreverente, pierden a veces las oportunidades que Dios les está poniendo de frente. ¿Quién es ese? Un general. ¿Quién es ese? Un profesor. El pastor. Es un ladrón. Y Dios mirándote. Y Dios mirándote. ¿Quién es ese? El líder de tal cosa. Hay gente que se dan permiso de maldecir sus presidentes. Mire, le voy a decir algo. Nunca he usado este púlpito para hablar de ningún partido, tampoco lo haré. Pero vamos a la Biblia. Olvídate de partidos. Desde que un presidente es gobierno de una nación, sea que usted y yo nos simpatice o no, la Biblia, que es nuestro manual de vida, dice que merece su respeto y el mío. Nunca una persona madura y con criterio, usted la va a ver maldiciendo una autoridad. No va a pasar, porque el que es maduro espiritualmente sabe honrar la persona que está en autoridad. Por eso un cristiano genuino, de lo que tiene fundamento y principio, usted nunca lo va a ver discutiendo con un amén. Ah, no, ya tocamos fibras aquí. Ay, Dios. No. Déjeme aclararle algo. Yo no dije que usted tiene que dejar que abusen de usted o que le pongan una multa injusta. No. Yo lo que te acabo de decir es que aún para comunicar tu derecho, tú lo puedes hacer con respeto. Escúchame, las ofensas son de los que están vencidos. La gente que tiene argumentos maduros no discute. Tampoco se altera, se mantiene entero, firme, sin alterarse. Dele la gloria. Dígale al que le quede cerca, respeta la autoridad. Escuche bien, honrar es, número uno, discernir. ¿Alguien dice discernir? Discernir. Mire, le voy a decir algo. Hay que saber entender lo que se habla. ¿Usted sabía? El entendimiento es importante. ¿Cuántos lo saben? Usted sabe que nosotros como cristianos estamos llamados a amar a todos. ¿Cuántos saben que es así? Tenemos que amar a todos. Pero señores, escúsenme, no todo el mundo es igual. tenemos que generalmente tratar bien a todos, pero hay unas ciertas distinciones que no tienen que ver con hacer acepción de personas, tiene que ver con reconocer el nivel de honra que alguien merece. Y hay gente que confunde eso. Ay, claro, ¿por qué fulano le buscaron un asiento adelante? Señores, miren, yo no soy partidaria de... Hay que ver las razones por las que a alguien le buscan un asiento adelante. Si es porque tiene más dinero que otro, eso es condenado por la palabra. La Biblia dice, cuidado si tú te pones a ver el anillo que tiene una persona para buscarle un asiento adelante. Cuidado si te pones a ver el carro en el que llegó para darle un cargo en la iglesia. Cuidado con eso. Más, si viniese una autoridad de cualquier lugar, lo menos que podemos hacer es buscarle un asiento adelante y reconocer la autoridad. ¿Por qué? Porque es un tema de honra, es un tema de honor. Yo quiero que esta iglesia entienda la diferencia, porque a veces parecemos ignorantes, hablando cosas que sencillamente, señores, no tienen fundamento. Y no tienen que ver, escúchenme, no tiene que ver con que si soy de esa universidad, con que si soy de allí. No, es un tema de autoridad. Y la Biblia dice que nosotros debemos honrar a nuestras autoridades. ¿Alguien dice amén? En una casa todo el mundo no es igual. Ya sea que usted lo reconozca o no, la cabeza de la casa es el esposo, es el papá. Óigame, es el papá, luego de él está la mujer, está la madre. No, una hija no es igual a su mamá en la casa. No, un hijo no puede ser igual al papá. Y si está así tu casa, hay un desorden. Y hay que poner orden. ¿Alguien dice amén aquí? Entonces honrar es discernir, honrar es celebrar. Oiga, qué tremendo. Yo lo honro, pero tú nunca le celebras nada. ¿Tú sabías que hay gente que le pesa celebrar la honra del otro? Entonces el que honra discierne, el que honra celebra y el que honra recompensa. ¿Qué recompensa? La singularidad. ¿Qué significa eso? La distinción, la diferencia entre un ser humano y el otro. Porque nosotros todos somos distintos. El Señor no repite diseños. Nadie ha sido como tú hasta aquí en la humanidad completa y nadie lo será. Por eso es que a ti hay que cuidarte. Dígale al que le quede cerca, cuídame mucho, dile. Trátame bien, no me pierda. ¡Ay, Dios! Dele fuerte ese aplauso al Señor. Somos singulares. Somos únicos, gloria a Dios por esto. Entonces, ¿qué hace el que honra? El que honra discierne la diferencia. El que honra celebra, lo celebra. El que honra también recompensa. ¿Por qué? Por lo único, por la distinción que tiene esa persona, que es única. Honre también a sus hijos, trátelos bien, porque cada uno de ellos es distinto. No use las diferencias de tus hijos para comparar y decir que uno es mejor que otro. Encuentra la fortaleza de uno que no tiene el otro y enséñalos a que se complementen, no a que compitan. Repito, enseña a tus hijos a que se complementen, no a que compitan. Cuando en una casa cada quien sabe cuál es su fortaleza y no hay envidia ni hay rencilla, oiga, todo el mundo entendiendo cuál es la fortaleza de cada quien. Si deciden honrarse uno a otro, se vuelven en una familia inquebrantable e inamovible. ¿Por qué? Porque cada uno, aleluya, se apoya de la fortaleza del otro. No para competir, sino para celebrar la distinción. ¿Alguien dice amén? Entonces, en esa misma dirección vamos a ver qué es deshonra. ¿Qué es deshonra? Deshonrar es minimizar el valor o ser escaso en el reconocimiento que damos a la utilidad de alguien. Oiga lo que es deshonrar, es minimizar. Si usted pensaba que deshonrar solamente es negar el valor, yo le tengo que decir que no. Que claro que negar el valor es deshonra. No, yo no lo reconozco, pero también reconocerlo en menos nivel del que debes es deshonra. Así que deshonra es minimizar el valor o ser escaso en el reconocimiento que damos a la utilidad de alguien. ¿Tú viste lo buena que esa muchacha? ¡Wow! ¡Qué lindo se maneja! ¡Qué capacidad! Le voy a decir algo. La gente que deshonra siempre le busca un defecto a la virtud ajena. Para ellos nunca, nunca estuvo bien. Nunca nada está bien. Que eso, sí, más o menos. Y le voy a decir algo. Cuando usted ofende el don de alguien, usted ofende a quien se lo dio. Y la Biblia dice, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Entonces aquí voy con esto, escuche bien. Cuando aprendes a honrar, tienes entrada a cada lugar donde Dios te haya encomendado llegar. Quiero que esta iglesia se grabe esto para siempre. Escúchalo bien. El talento te abre puertas, pero el respeto, la honra y el respeto determina si esas puertas se quedan abiertas. Si aprendes a honrar, no habrá una sola puerta asignada a ti que se niegue a abrirse. No puede. Frente a una persona que honra, no hay una puerta cerrada que pueda mantenerse así. Escuche bien, usted sabe lo que es una, bueno, obviamente, a ver, ¿cómo lo digo? En el reino de Dios, la única manera de tener cosas no es pagando dinero. En el reino de Dios hay cosas que son mucho más importantes que el dinero. De hecho, en una ocasión yo enseñé a esta iglesia que hay 7 tipos de monedas en el reino. Una de ellas es la fe. Otra de ellas es la honra. La moneda del dinero es la última en valor y en importancia. Pero es lo que la gente más persigue. Y te lo voy a volver a decir. Si aprendes a honrar, no habrá una sola puerta asignada a ti que se niegue a abrirse. ¿Por qué es importante que tú escuches este enunciado claramente? Porque lo primero es que dice que si la puerta está asignada a ti. ¿Por qué? Porque yo tampoco no voy a presentar una falsa honra para tratar de entrar en lugares que no fueron asignados a mí. Porque hay que entender que hay gente que dice que honra y no es que está honrando. Está presentando un comportamiento a favor de alguien porque tiene un interés marcado. Y le voy a decir algo, aleluya, Dios no solo ve lo que tú haces, Él también ve la intención con la que tú lo haces. Repito, Dios no solo ve lo que haces, Él ve la intención con la que lo haces. Y hay cosas que suben a Dios y no tienen un olor grato. Si Dios ve que tu honra sube, pero cuando la huele dice, eso no es puro. Ahí hay intenciones ocultas. Ese es lo que quiere que lo llamen para un cargo. Ese es lo que quiere que le den un puesto. Ese es lo que está buscando que lo inviten. Eso no es honra pura. La honra pura es una esencia, no una manipulación. Escuche esto. El sistema del reino de Dios en la tierra se manifiesta expresamente a través de la siembra y de la cosecha. Esta parte es importante que la veas. Quiero que no se te olvide jamás. Por favor, amor, escúchalo. El sistema del reino de Dios en la tierra se manifiesta expresamente a través de la siembra y de la cosecha. Escucha esto. Es en vano buscar una cosecha que no te dispusiste a sembrar. La gente quiere cosechas de siembras que no ha hecho. Hace demandas de cosas que no se ha dispuesto a recibir. Vamos a ser más serio. Iglesia, dejemos de estar culpando al diablo y a los demonios. Hay cosas que son producto de ataque. Tú sabes que lo predicamos aquí todo el tiempo. Lo que pasa es que yo no sería una predicadora íntegra si te predico a ti un mensaje que dice que todo lo que a ti te pasa es porque el diablo te aborrece. No, señores. Mire, le voy a decir algo. Esto va a sonar fuerte, pero yo sé por qué lo digo. Si Dios atara a Satanás y a todos sus demonios por un año, de que para que a ti te vaya bien. Si no hubieran demonio en los aires, ni diablo, ni nada, por un año, para que ese fuera el año de tu éxito. Si la conducta torcida que usted tiene no las arregla, sin diablo y sin demonio, usted va a ser un fracaso. Está fuerte esto. Dígale al que le quede cerca, te dije que te tiene que agarrar hoy. Dile, este es el día donde... No, tu hermano no te cree. Dile, hermano, tiene que abrocharte el cinturón. Mire esto. Génesis 8:22, Cristina, ¿qué dice?
Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
Oiga lo que dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Mire, el Salmo 104 dice, el sol sabe que tiene que salir mañana. O sea que es cosa segura que el sol va a salir mañana. Va a salir. Es, mire, cosa segura de que, bueno, ya estamos de noche aquí en República Dominicana. Yo sé que en España y otros lugares no. Pero aquí en República Dominicana estamos de noche. Y hay una cosa segura por la palabra, que no nos vamos a quedar oscuros. Que va a amanecer. Pero que mañana en toda la extensión del día también vamos a tener que tener algo seguro. Y es que el sol se va a ocultar para luego volver a salir. ¿Por qué? Porque tiene una palabra de Dios. Asimismo la tiene la tierra. ¿Cuál es la palabra que tiene la tierra? Tú recibes una semilla, tú tienes que devolver una planta. Vamos, ahí. Dentro de toda semilla hay una planta atrapada. ¿Y por qué no la libera en tu mano? Porque ella sabe dónde la tiene que liberar. Tiene una orden del Creador. Hasta que tú no veas tierra, te planten donde tú tienes que plantarte, no puedes liberar lo que llevas dentro. Son principios. Entonces te estoy hablando hoy de qué, de principios. Diga conmigo principios. Principios. Esto que te voy a decir es un principio. El aprendizaje es una cosecha que viene como resultado de una siembra. Y esa siembra es la disposición de aprender. Ay, yo quiero aprender tanto que fulanito sabe. Es que ese fulanito sabe porque hizo una siembra y tú solamente lo estás respetando por la cosecha. Tú estás celebrando su cosecha. Gloria a Dios que celebre su cosecha. Pero además de celebrar la cosecha, si tú quieres ser como él, deja que te inspire no solo en lo que cosechó, sino en lo que sembró. Porque por la siembra, vamos iglesia, vino la cosecha. Por la siembra vino ¿qué? La cosecha. Entonces el aprendizaje, ¿cuál es el principio aquí? El principio es el principio de la siembra y la cosecha. Si usted quiere aprender, tiene que hacer una siembra primero. ¿Y cuál es la siembra? La disposición. Hacer una disciplina de crecimiento. Leer cada día, aprender cada día. Y sobre todo, comprometerte, conectándote con la persona que Dios asignó para que impulse tu crecimiento. A veces un maestro, a veces un pastor. Si la gente de verdad quiere crecer, usted ve que cela el tiempo donde va a oír hablar a su pastor. Ay, no, que vamos allí, que vamos aquí. No, señor, no, señor. Pero tú eres muy fanático, no es fanático. Es que cada vez que yo recibo de mi pastor, es que yo no me voy igual. Y yo sé lo que yo estoy persiguiendo. Vamos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora bien, escúcheme, nadie que usted ve que sabe algo, lo sabe porque un día dijo, yo me voy a acotar, Espíritu Santo, vacíame. Ven, a un vaciado desde la sabiduría del cielo, a este instrumento que tú tienes. No funciona así. Escúcheme, no, dígale a su hermano, no funciona así. Usted quiere aprender, prepárese. Compre libros que le cambien la vida. Invierta en una buena Biblia de comentario. Vamos, iglesia, vamos. No solamente en zapato, no solamente en bávaro, no solamente en Punta Cana. Mira los playeros por donde. Ay, ay, ay. ¿Eh?
Ah, no, que unos aros para el vehículo. ¿Y tu cerebro? ¿Cuándo es que le vamos a comprar algo? Y un perfume y una cosa. Usted tiene que invertir en su crecimiento. Eso hace la gente que quiere crecer. Porque el aprendizaje es una cosecha de ¿qué? De disposición a crecer. ¿Alguien dice amén? Mire esto, la transformación es el resultado directo del conocimiento. Usted no es transformado hasta que su entendimiento no es renovado. Romanos 12:1, transfórmense por la renovación de su entendimiento, correcto. Transfórmense. Escuche la diferencia entre algunos creyentes. Algunos se emocionan y otros se transforman. Algunos vienen a los servicios a emocionarse. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay! Hasta hablan en lengua, danzan. Yo no estoy en contra, yo danzo y hablo lengua. Lo que pasa es que si lo único que tú has podido captar de este evangelio en 20 años es danzar y hablar lengua y tú todavía no te sabes un versículo de la Biblia, dígale a su vecino, te dije que te agarre ahora mismo, que Dios te va a hablar. Dime el Pentateuco. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Yo no sé, ¿cuánto es? Mire, hermano, mire, le voy a decir la verdad. Le voy a decir algo. No importa cuánto tiempo tú tengas hasta aquí en el evangelio, lo único que te pido hoy en el nombre del Señor, escúchame, decide que este sea el día donde se comienza a revelar y el mundo comienza a ver la nueva versión de ti. Una versión que se dispone a sembrar para poder cosechar. Que se dispone a pagar el precio para poder adquirir. ¿Alguien dice amén? ¿No saben ustedes que los que corren en el estadio, dice Pablo, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. ¡Wow! Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos para conseguir una corona corruptible, nosotros una incorruptible, dice Pablo. Así que yo de esta manera peleo, de esta manera golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está hablando de un sistema de vida que se extiende, se esfuerza, avanza y no se conforma. Pablo era, antes de ser llamado por el Señor, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, y no se conformó con nada de eso. Él dijo, no, yo quiero crecer, yo quiero aprender. Y si eso es el apóstol Pablo, que venía con todos los rollos adentro. Imagínense mucho de los que venían llenos de cerveza, presidente, de quina, de parrandeo, de drinks. Dígale al que le quede cerca, dile crece, dile así como con autoridad, pero dile avanza, empújalo un poco y dile avanza, que este es el año de tu crecimiento. ¿Alguien dice amén? Amén, gloria a Dios. La transformación es resultado directo de ¿qué? Dios mío, te amo. Señores, miren, wow, lo que llega a tu mente tiene poder de transformarla. Por eso es que tú tienes que cuidar que lo que está llegando a ti. Usted me perdona y me excusa, pero yo personalmente, yo no sigo a todo el mundo. Yo lo siento. Desde que el algoritmo de manera random me manda cosas raras, de una vez le doy ahí mismo, no me interesa. Usted sabe, no me interesa. ¿Por qué? Porque yo tengo que cada vez que yo entre a las redes, buscar un contenido que a mí me deje mejor. Hay gente que sigue cuentas para distraerse. Yo no tengo tema con eso. Lo que pasa es que cuando tú tienes un 90 de distracción y un 10 de crecimiento, me preocupas. ¿Sabes? La distracción a veces, por eso es que están las películas. Eso es bueno, ver una película en familia, un día un paseo por ahí. Pero señores, hay gente que tiene más por el lado de la distracción que por el lado de la transformación. Y por eso es que están vacíos. Cuando la vida los viene a atacar con los vientos y los desafíos, ellos no tienen cómo permanecer de pie. ¿Por qué? Porque lo que tienen en mayoría es distracción, no transformación. El conocimiento te hace ver distinto, te hace enfrentar diferente, te hace permanecer firme donde otros caen. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que ustedes entiendan cuál es la esperanza a la que el Señor les ha llamado. Pablo, eso es lo que pide para la iglesia de los Efesios. Y eso es lo que yo también pido para ti en el día de hoy. Que tú entiendas la urgencia de ser transformado. Escúchame bien, el verdadero crecimiento tiene que ver primero con identificar qué es lo que tú sabes y a qué que tú le llamas verdad. Si yo te digo a ti que hay cosas que a nosotros nos enseñaron que debemos de renunciar a ellas. Por eso es que parte importante del crecimiento tiene que ver con desaprender. Desaprender. Porque hay cosas que si tú no te desprendes de ellas van a chocar con lo nuevo que Dios quiere hacer contigo en este tiempo. La Biblia dice el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Pero hay gente que quiere recibir el vino nuevo del aprendizaje de Dios en el odre viejo de toda la mañosería que ellos aprendieron allá afuera. ¿Alguien dice gloria a Dios? El que quiere tener una cosecha significativa de transformación debe estar en la disposición de hacer una siembra de igual magnitud para adquirir conocimiento. Mi alma adora. Honra es la siembra de la cosecha llamada acceso. Entonces vamos a ver. Si yo quiero aprendizaje, tengo que tener una siembra llamada disposición a crecer. Si quiero transformación, tengo que hacer una siembra llamada adquisición de conocimiento y de revelación. Pero si quiero tener acceso, puertas abiertas, conexiones, aleluya, oportunidades, debo tener una siembra. ¿Cuál es la siembra? La honra. Honra es la siembra de la cosecha llamada acceso. Todo el que desee tener acceso no puede decir, Dios va a hacer que las puertas se me abran. Dios va a hacer que las puertas se me abran. Dígale al que le quede cerca, tú eres el que tiene la llave con la honra, dile. Pero es Dios el que tiene la llave de David. Es Dios el que tiene la llave de David. ¿Tú sabes lo que significa Dios con la llave de David? Que Él es el que abre las puertas que se asignaron por diseño a ti. Eso es lo que significa. Que Dios, las puertas asignadas a ti, es el que las abre. Eso es lo que significa. Pero si yo te digo a ti que a pesar de Dios querer abrirte puerta con la llave maestra que tiene, tu actitud la puede cerrar con el candado de la deshonra. Mira lo que pasa, vamos, iglesia, ayúdame y escucha esto. Ayer, creo que, sí, yo dije, ¿verdad? En el segundo servicio predicamos. Decía yo que hay hombres y hay mujeres que están orando para casarse. Ay, yo me quiero casar, que Dios me mande el siervo, que el siervo, perfecto. Entonces, mira algo, como Dios es un Dios de respeto a los principios. En el mundo espiritual no es legal que a ti te llegue algo de parte de Dios para lo cual tú no estás preparado. No porque Dios no te quiere bendecir, sino porque Él respeta principios. Y mira lo que pasa con esto. Tú estás orando por un buen hombre. Para que sea un buen hombre, tuvo una buena madre que lo formó. Entonces una mujer que se pasa la vida formando un hijo para que sea bueno, no se la va a dar. Dios no se lo va a mandar ese hijo bueno de esa madre forzada. Que dejó de hacer muchas cosas para que su hijo tuviese principios y que fuera un hombre de valor para mandárselo a una loquita vieja. No, no, ella no se congregan en soplo, no se preocupen. Esas loquitas no son de aquí. No, 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 usted tenga paz. Yo estoy hablando de mujeres que definitivamente, mire, y usted sabe que es lo peor, que ellas creen que se lo merecen. Yo desato el siervo, oiga cómo es el lenguaje, que desatan el siervo. Eso no tiene que ver con desatar siervo. Eso tiene que ver con si usted se preparó para usted atraer lo que usted está pidiendo que llegue a usted. Ay, iglesia, ay, iglesia. Escucha esto, escucha esto. Hay cosas que no se persiguen, se atraen. Hay cosas que usted no le tiene que caer atrás, le van a caer atrás a usted. Porque no se persiguen, se atraen. Yo oro para que tú tengas que decir, no, pero Dios me ha permitido tener tanto pretendiente. que voy a tener que orar para que Dios me diga cuál es. Y no que cada vez que alguien se asoma a ti y ve esa mala conducta y esa deshonra hasta ti mismo, tenga que decir, pero esta persona ni a sí mismo se respeta. Señores, aunque usted no lo crea, hay gente así. Y si la gente de una vez calcula, tira un cálculo rápido y dice, si no se respeta a él mismo, mucho menos me va a respetar a mí. Usted no quiere mirar para los lados porque yo sé, pero no se preocupe. Dele la gloria a Dios que Él está con nosotros en esta noche. Mire, todo el que desee tener acceso no puede decir, Dios hará que las cosas pasen. Dios me va a traer conexiones. ¿Cómo Dios te va a traer conexiones a ti importante si tú eres un manipulador que quiere aprovecharte de todo lo que Dios pone delante de ti? No bien saludas a una persona en autoridad, ya él está pidiendo que te dé un cargo, que te dé un puesto, que tú tienes un primo, que si le pueden conseguir un trabajo ahí. No bien conoces una persona que, no sé, Dios la ha puesto por allá en algo. ¿Usted cree que hay algo por ahí para mí? Ay, yo estoy haciendo qué sé yo qué cosa. ¿Usted me puede, por favor? Señores, miren. Dios mío. El otro día yo estaba hablando con un amigo X. Un amigo X, un hombre que Dios lo ha puesto muy en alto, haciendo lo que hace. Y él me decía, pastora, yo no sé qué hacer. La gente a veces me llama y me dice, mira, yo estoy escribiendo esta música, oye esta canción, yo quiero que tú grabes conmigo. Y él se queda como que, wow, pero nada más se acercan a buscar que uno grabe con ellos. Hay gente que usted ve que han escrito cierto libro y tú el que se le acerca, yo voy a escribir el mío, tú me puedes escribir el prólogo. No lo hagas. Escúchame, esta cosa nadie te la va a decir, te la va a decir tu madre espiritual porque te ama. Es mejor que la gente se entere, no por medio de ti que tú estés escribiendo un libro, y que se enteren y después te digan, me dijeron que tú estás escribiendo un libro. Ay, yo quiero, ¿cómo te ayudo? Yo quiero poner algo de lo que tengo a tu disposición. No se persigue, se atrae, no se persigue. Te quiero presentar a este muchacho que está aquí, a mí, a cada rato. Pastora, mire, ese de aquí, ese hay que ayudarlo. ¿Qué tú me estás diciendo? ¿A todo el de aquí hay que ayudarlo? A todo el de aquí hay que ayudarlo. No es al hijo tuyo, no es al papá tuyo. A todo el de aquí, la iglesia tiene el compromiso de impulsarlo. Pero mire la manipulación. Yo quiero hablar con la pastora. ¿Para qué? Para decirle que mi esposa está ahí, que ella grabó, que hay que darle una oportunidad. No, es que así no es. Le voy a decir algo. Ni los CD, ni los libros, ni las canciones deberían ser la razón por la que a ti te suban a un púlpito. Ay, no. De hecho, yo he visto, mire, ay Dios, qué lindo es que tú te quedes calladito cuando tú llegas a un lugar. Y que se enteren por ahí, que se enteren. Es que Dios, ven acá, mi amor, ¿y tu padre? ¿Y tu papá? ¿Tu papá es el que promueve? ¿Tu papá es el que te promueve? Si el Señor tiene que mandar un ángel a la habitación del pastor, mira, hay uno ahí que yo lo mandé para allá. Ponlo a dirigir el ministerio de Alá. Ponlo a dirigir el ministerio de alabanza. ¿Tú crees que hay pastor que pueda resistirse a lo que Dios le dice que tiene que hacer? Si es de carne y hueso, tiene que obedecer a la voz de su creador. Y cuando Dios dice, pónganlo. ¿Tú sabes la grandeza de un ministro que dice, yo no me promuevo? Y así mismo tiene el pastor que salía a preguntarle. A mí me ha pasado con gente de aquí, ven acá, pero me dicen que tú tocas piano, que tú eras el que tocaba piano en tu iglesia. Sí, pero tú tienes ahí un tiempo. Yo no sé. No, esperando el tiempo de Dios. Óyeme. Es así que le hago de una vez. Porque que señores, miren, eso se tiene que romper. Usted nunca se ponga a plagociarle a jefe, ni a gente que esté en autoridad. Honre a la gente, no la manipule. Dígale al que le quede cerca, yo no me quiero aprovechar de ti, dile, no. ¿Se puede seguir aquí o dejamos esto aquí? Voy a decir algo muy fuerte ahora, ¿estamos preparados? Por eso es que hay gente que no creen en la honra genuina. ¿Cómo así, pastora? Te voy a explicar. Hay gente que no cree que cuando alguien lo está tratando con respeto y lo está honrando, no cree que eso es genuino. Cuando es genuino, no le creen al genuino. No le creen al genuino. ¿Y por qué no le creen? Porque la mente de una vez le dice, eso es que quiere algo de ti. Eso es que te quiere utilizar. Y hay gente que la han utilizado tanto, vamos, iglesia, que ellos tienen una coraza que para usted poder como entrarle es muy difícil. Y no es personal contigo, es que lo dañaron tanto. Y no lo juzgues, por favor, entiende que todo el mundo no viene con la intención y con la formación que vienes tú. Hay gente que viene directo como un cañón al alma. Dame esto, dame el otro, préstame aquello. Hermano, no. Hermano, mire, deje que sea Dios que lo haga. Que sea Dios. Mira, yo lo que deseo, vamos, iglesia, escúchame. Yo lo que deseo, mi amor, es que a ti te vaya bien. Y te garantizo que si hay algo que te promueve rápido, es tú no buscar promoción. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Escucha esto, esperar una cosecha que solo la produce algo que tú te negaste a sembrar, trae decepción y frustración. Esperar una cosecha que solamente la produce algo que tú no quieres sembrar. Tú te niegas a sembrar, pero quieres la cosecha. Eso lo que trae es frustración y decepción. Acceso es el resultado de la honra, que no se te olvide jamás. La deshonra es la siembra de puertas cerradas, de estancamiento y de retraso. Vamos a ver esto. La Biblia está llena de hombres y mujeres que mostraron tanto deshonra como honra. Amén. Deshonra como honra, y las consecuencias están puestas en evidencia en diversos pasajes de la Biblia. Vamos solamente a observar algunos, y el primero de esos pasajes, o el primer caso, deberíamos decir, es el caso de los hijos de Noé. Génesis 9, 20 al 27, Cristina, ¿qué dice?
Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo, y engrandezca a Dios a Jafé y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo.
Este es un principio muy claro, y el principio es este: el hijo que deshonró a Noé se llama Cam, y los dos hijos que lo honraron fueron Sem y Jafé. ¿Qué dice Noé como autoridad que puede emitir un decreto espiritual en la vida de sus hijos? Por la deshonra que me hizo Can, va a ser siervo de los dos. Es decir, que tú eres quien decide si eres siervo o si te sirven. ¿Cómo tú lo decides? Por cómo tú honras. ¿Y qué es lo que vamos a honrar? Número uno, a Dios, ¿te acuerdas? Número dos, la gente. Número tres, los principios. Hay gente que dice, no, yo honro a Dios, pero tú no honras a la gente. Y te voy a demostrar por la palabra que eso no tiene sentido para Dios. Hay que honrar a Dios, hay que honrar la gente y hay que honrar los principios. Vamos al segundo cuadro, Agar y Sara. Esto es algo demasiado poderoso, yo quiero que usted lo vea conmigo. Génesis 16, 5 al 10 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ¿quién la afligía? Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Cualquiera pensaba que el ángel iba a decir, ay, Sara, tan mal que te está tratando. Ay, Agar, tú tienes razón, es verdad. ¿Tú sabes lo que le dijo el ángel? No puedo endorsarte. No puedo apoyar que tú te vayas corriendo de una patrona que yo estoy usando para formarte. Pasa, Agar, escúchelo. Pasa, Agar, que aunque eso no sea lo cómodo para ti, mi amor, es lo que yo necesito que ahora tú permanezcas recibiendo. Hay gente que cree que Dios le va a patrocinar toda la fuga de ellos. Ellos viven en fuga todo el tiempo. Ay, no me gusta cómo ese pastor predica, me fugo. No me gusta cómo la pastora se peina, me degaba. No, ya, me fui de soplo de vida. Ay, Dios mío. Ríase un chin con su hermano y hágale, ay, Dios mío, padre. En el trabajo no me saluda el jefe, me voy. El amigo no me llevó la batida que yo le dije, ya no es mi amigo. Dígale a su vecino, deja tu fuga, dile. Dile, mira, aquiétate en el nombre del Señor. Escuche lo que le dice el ángel a Agar. Agar, ¿para dónde tú vas? Devuélvete. Ay, no, mira que me maltrata Sara. Devuélvase. Devuélvase. Oiga bien, yo no reconozco a Agar andando sola por ahí. Yo la reconozco bajo la cobertura de su señora. Ay, Dios mío. Más adelante, entonces el Señor es quien permite que ella salga. Y cuando se va, óigame, cuando se va, el Señor hasta una fuente de agua le abre. Pero porque le llegó el tiempo de irse. Cuando quería andar en fuga. Le voy a decir algo, mire. Este fin de semana estuvimos predicando en Colombia. Y el segundo mensaje que el Señor me dio para ese lugar, parte de ese mensaje era este. A mí me dijeron, pastora, por favor, el sábado predíquenos acerca de cómo renunciar al pasado. Y mientras yo estaba orando en el hotel, el Señor me dijo, Yesenia, ven acá, cuídate de tú predicarle a las mujeres esto que yo quiero que tú le digas. ¿Sabes lo que me dijo el Señor? Me dijo, diles a ellas. Mira, te voy a decir, el Señor me dijo, mira a la mujer de Lot. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, porque yo le dije, ve, camina hacia adelante y no mires detrás de ti. Entonces, si el punto es no vuelvas atrás, la referencia es la mujer de Lot. Pero si yo te digo a ti que la forma de tú avanzar hacia el futuro no siempre es ignorando lo que dejaste atrás, sino recogiéndolo. Pastora, ¿cómo así? Ajá. El Señor me da una contraparte en el mensaje y me dice, no solo me le hable de la esposa de Lot, háblale de Noemí. Háblale de Noemí, que se fue de Belén para ir a los campos de Moab. Y dice la Biblia que volvió a Belén. Entonces ahí el principio no es, deja el pasado atrás. Hay que ver qué fue lo que tú dejaste atrás, si fue Sodoma o si fue Belén. Hay que ver qué fue lo que tú dejaste atrás, si fue Sodoma o si fue Belén. Si fue Sodoma, no mires hacia atrás. Y alguien dirá, pastora, pero que como yo sé si es Sodoma. Si es Sodoma, te detiene. Si es Sodoma, te vuelve estatua. Si es Sodoma, no quiere que lo tuyo avance. Vamos, aleluya. Pero si es Belén, aunque haya proceso ahí, vamos, quédate donde Dios te quiere. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Mira, hay gente que deja relaciones y que porque ellos no le dan en esa relación lo que ellos quieren recibir. Y si yo te digo a ti que hay muchas de esas relaciones que tú las soltaste sin que fuera de Dios que tú las soltaras, porque tú nada más te enfocaste en tu recibir, no en tu dar. Y el problema de nosotros es que estamos demasiado programados, automatizados a demen. Tú no me das, tú no me tratas, tú no me entiendes. Tú... Y si Dios te llevó a ti asignado a la vida de ese ser humano, toma, con todo lo que yo he puesto en ti, ayúdalo a crecer. Dios mío, esto está fuerte aquí. Dígale a su hermano, Dios está rompiendo algo hoy aquí. Vuelve, vuelve donde Sara, Agar. Y quiero que te mantengas, ¿cómo fue que le dijo Cristina? Sumisa. Aunque yo deje esto hasta aquí, yo tengo que explicarte lo que significa esto. Hay una diferencia que Agar, entre Agar llegar a la casa de Sara con la carota. Agar, mi hija, ¿y qué fue? ¿Tú no te habías ido? Imagina. ¿Y qué uno va a hacer? Por ahí me salió el ángel a mí y me dijo, digo, que yo tengo que venir para acá a aguantar vaina. Ay, Dios mío. Dígale al que le quede cerca, Agar, sal de ese espíritu. Dile, Agar, sal de ese cuerpo. Aunque usted no crea, hay mucha gente con el espíritu de Agar. ¿Y por qué tú no das lo mejor de ti en el trabajo? ¿Qué es lo que yo voy a dar lo mejor si esto no es mío? Aquí no valoran a uno. Agar, sal de ese cuerpo. Ay, es que yo... ¿Y por qué tú no sirves en el ministerio? Yo estoy aquí porque Dios me tiene aquí. Yo lo que hago es que... Yo nada más vengo y por ahí mismo me voy. Ay, Dios mío. Dígale a su hermano, te están chequeando, dile. Hermano, pero salude. No, yo no saludo. Andan así. Pero ¿y qué es, varón? Dios le bendiga. Amén. ¿Y usted, pero ¿y qué es esto? Dile a su vecino así, no. Dile así, no. Agar, llega y estate sumisa. Vamos, ayúdame a interpretarlo. Agar, llega y hazle un tececito a Sara. Pregúntale si hay algo que tú quieres que ella quiere que tú hagas. Acomódale la ropa. Asegúrate de que ella se sienta cómoda en su casa. Sírvele y estate sumisa. Señor, pero ella me maltrata. Mira lo que pasa con la ley de la autoridad. Es tan poderosa, que aún Sara, oiga bien, porque es la Biblia que lo dice, presionando a Agar, el Señor no le da a Agar el derecho de rebelarse contra Sara. O sea que cuando una autoridad quizás te presiona de alguna manera, ni aún así Dios le quita el derecho de que te cubra. Ahora, ¿qué hace Dios? Va directo a la autoridad y trata a él con la autoridad, porque fue el que puso la autoridad. Pero tú nunca puedes tomar como licencia de rebeldía la presión que una autoridad te pone. Porque el Señor no te va a reconocer y tampoco va a apoyar eso. ¿Alguien dice gloria a Dios? Vamos a seguir. Aarón y María, el otro ejemplo. Números 12, 1 y 2.
María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová.
Lo primero es que a Dios no lo invitaron a oír eso, pero él lo oyó. O sea que en cada una de tus conversaciones, aunque tú no invites a Dios, mira, ay. No, ven acá, no es por nada, no es chisme. Oye, diga que no es chisme. No es chisme, pero yo te digo a ti una cosa. Yo a fulanita no, mira, ay, si yo no fuera cristiana, yo ni la mirara. Y el Señor, pero de lo que está lleno, habla, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Ya tú estás revelando lo que hay en tu corazón. De lo que está lleno tu corazón es que tu boca habla, mi amor. Señor, hay gente que necesitan santificar su boca, pero sobre todo santificar su corazón. Mire, le voy a decir algo. Yo me propuse en mi corazón no criticar a nadie y mucho menos a ningún ungido de Dios. Eso es algo. Yo puedo emitir una opinión, pero lo hago con mucho cuidado. con mucho cuidado, porque yo no quisiera que el Dios de ellos se venga en contra de mí. ¿Tú sabes lo que pasa con nosotros? Que nosotros tenemos una percepción de que Dios solamente recibe cuando yo lo adoro. Dios está muy abierto, con su oído muy abierto, a cada cosa que sale de tu boca. La Biblia dice que por cada palabra que salga de nuestra boca vamos a tener que darle cuenta a Dios. Léalo, dice la palabra. Por cada palabra que los hombres digan, van a tener que dar cuenta en el día del juicio. Entonces yo le voy a decir algo a usted. Yo siempre le digo al Señor, cuida, dice la palabra, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Y le digo, cuando me ha tocado reconocer el problema de un ministro, de un hermano, de quien sea, yo lo hago, pero desde la madurez, no queriendo acabar con la persona. ¿Usted ve esa gente que prende una cámara para comenzar a desbaratar a pastores, a gente de Dios y a cualquiera, quien sea? Le voy a decir algo, señores, ahí usted ve un principio claramente establecido, no importa quién sea, puede ser el obispo de donde sea. Si prende una cámara para acabar con una parte del cuerpo, hay un principio que desconoce, y es el principio de la honra. Porque aquí hay un solo problema, todos nosotros somos parte de un mismo cuerpo. Y la Biblia dice que somos cada uno miembros los unos de los otros, y nadie en su sano juicio daña su propio cuerpo, no lo hace. Para eso hay principios. ¿Cuál es el principio? Si tu hermano peca contra ti, llámalo aparte. Si se mantiene pecando contra ti, llámalo con un testigo. Si sigue, llámalo frente a toda la iglesia. Y si sigue, tenlo como gentil y publicano. Nunca dice prende una cámara. ¿Y cómo así, pastora? Porque en ese tiempo no había cámara. Bueno, vamos para allá. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que ni siquiera lleves al tribunal a tu hermano, para que no expongas el evangelio. Que lo maneje con los sabios de la iglesia, para que el juicio se establezca desde ahí, para que el evangelio no sufra. Ay Dios, ay Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios en esta noche? Entonces aquí dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Mujer cusita, se dice que era una etíope morena que Moisés había tomado como mujer. Aarón y María eran hermanos de Moisés. ¿Pudieron haber tenido algún tipo de observación o hasta de querer decir algo que quizás a ellos les incomodaba, lo que sea? El tema es la forma como lo hicieron. Ellos, como hermanos de Moisés, pudieron llamar a Moisés aparte y decirle, hermano, pero ¿y qué fue? ¿Y qué te pasó? No, ellos comenzaron a bochinchar acerca de la mujer cusita y de Moisés. Entonces dice la palabra que además dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, como quien dice, él no es el único ungido. Mire, hermano, mire. Ay, Dios mío, tenga cuidado con eso. Cuando yo llego a una iglesia, yo siempre me cuido. Número uno, de saber muy bien quién es la gente que está en autoridad ahí. Oiga lo que le voy a decir. Hay lugares donde a mí me invitan a predicar y yo no voy. Le voy a decir por qué yo no voy. Porque cuando investigo la doctrina, es una con la que yo no estoy de acuerdo. Entiendo que no es bíblica y no me uno a eso. Punto. No me uno. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No, no pueden. Ahora bien, hay lugares donde a mí me invitan y yo voy, aunque haya una ligera diferencia doctrinal. ¿Cómo así, pastora? Si la diferencia doctrinal es demasiado ligera, que es casi imperceptible, yo voy. ¿Y tú sabes lo que hago? No toco lo que nos diferencia. Yo no agarro ese púlpito para comenzar a decir, no, porque ustedes. No, eso es deshonra a quien me abrió esa puerta. Si entiendo que el asunto es tan distinto que yo no puedo unirme a eso, yo no voy. Yo no voy, pero si voy, no voy a usar un púlpito que me están dando la oportunidad para yo predicar la palabra de Dios para desbaratar a la gente de ahí. No, mire, yo escuché una vez un predicador muy importante estadounidense que él decía que cuando él comenzó a predicar era demasiado, él es una estrella realmente, tremendo, Y él decía, es que yo no entiendo, le dijo a su mentor, ¿por qué a mí no me siguen invitando a predicar a los lugares donde yo voy? Y el mentor le preguntó y le dijo una pregunta, cuando tú te subes a un altar, ¿tú tomas un momento para saludar y reconocer a la cobertura de esa casa? ¿Tú honras a los pastores frente a su congregación y le dices, felicito el trabajo que Dios está haciendo aquí por medio de ustedes? ¿O tú estás tan apresurado en que la gente vea tu don? Aleluya. Que se te olvida el principio de la honra. Aprenda a honrar. Si usted llega a una casa, salude a la gente de pie. Mire a la gente a los ojos. No le dé la mano a alguien como que usted no se la quiere pasar. Désela con autoridad, con fuerza, con importancia. Aprenda, aprenda. En una iglesia, salude a los pastores. Honre a los líderes que están ahí sirviendo. Dios bendiga a la gente que sirve en este ministerio. Que el Señor, eso es honra. Pero los mediocres dicen, eso es tumbar polvo. ¿Sabes cómo dicen aquí? Perdónenme la gente internacional, pero sí, es un decir. Eso es un... Ayúdenme ustedes, ayúdenme ahí. Eso es lo que hace tumbar polvo, eso es lo que le gusta a él. No, yo no lo voy a decir porque ahorita hacen un corto y ya usted sabe cómo es, ¿verdad? No, suelte eso. Pero a mí lo que me preocupa es que aún gente dentro de la iglesia... Señores, de gente dentro de la iglesia, ellos deshonran a su jefe, a sus padres. Dice, ¿por qué no? Oiga la otra excusa. Yo no voy a estar actuando hipócritamente. Termíname de explicar, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Que si yo no siento, yo no hago eso. Si tú no rompes esa rebeldía en tu vida, la rebeldía te va a romper a ti. Si tú quieres, tú aplaude y si no, no. Ajá. Ay Dios, tengo que terminar aquí. Último. Los que se burlaron de Eliseo deshonraron al profeta y pagaron las consecuencias. Segunda de Reyes 2, 23 y 24, Cristina.
Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos.
Ay, Dios mío. Yo me imagino a Eliseo, calvo. Entonces yo soy calvo. Ay, Dios mío. Entonces aquí, mire, esto, uno se ríe, señores, pero esto son cosas serias. Porque si yo le digo a usted que es verdad que Eliseo era calvo. Porque no era que tenía cabello. El problema es que aún la debilidad de la gente, yo tengo que saber cómo que la voy a procesar. Porque esa despectividad y esa burla, Dios a nadie se la va a endorsar. Mira, parece un rolo, parece un tanque. Y el Señor. Y le voy a decir algo, quizás ya no te salen los osos y los leones que le salieron a esos muchachos. Pero hay gente que se pregunta, ¿por qué será que yo no avanzo? ¿Por qué será que a mí no se me quita una miseria? ¿Por qué será que mi ministerio no crece? ¿Te traje respuesta de parte de Dios? Respuesta, la deshonra. La deshonra. Mira, yo siento la presencia de Dios aquí. Y para la gente que siempre está justificándose de que es un muchacho y las mamás y los papás apoyando muchacho malcriado. Es que un muchacho, eso era un muchacho también. Léelo otra vez, Cristina. Léelo.
Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad.
Unos muchachos, ajá.
Y se burlaban de él diciendo, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos.
42 muchachos despedazados por osos. ¿Por qué? Por causa de la deshonra. Yo le voy a decir algo, no pude terminar esto. La mejor parte de esto la voy a tener que dejar para el lunes y le voy a hacer una recomendación. Mire, en serio, si usted de verdad quiere crecer en honra, no me faltes el lunes. Mire, de verdad, yo sé que con esta nueva parte de esta serie, tu vida no va a ser igual después que esto termine. No va a ser igual, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Pero déjeme terminar con esta última partecita. Escuche, la honra no es un don. Es que yo no tengo el don de honrar. La honra, nadie tiene el don de honrar. Nadie, porque la honra no es un don. La Biblia no habla del don de la honra. No, no, no. La honra no es un don. La honra es una decisión que se toma por revelación. Apréndalo. La honra es una decisión que se toma por entendimiento, por comprensión, por revelación. El honor es una moneda. Y todo lo que el dinero puede comprar, el honor lo puede pagar. La Biblia dice a quiénes exactamente nosotros debemos honrar. Y vamos a aprender la semana que viene acerca de a quiénes, sobre todo, nosotros debemos honrar. Yo espero que hayamos aprendido algo hoy. Y le voy a decir algo, gloria a Dios. Corrija lo que sea que usted tiene que corregir. Y no justifique lo que usted tiene que quebrantar en su vida. Que Dios te bendiga, iglesia. Yo quiero que te pongas sobre tus pies y vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por hablar a nuestros corazones en la noche de hoy. Estamos muy agradecidos de que tú nos hayas ministrado de la forma tan especial como tú lo has hecho. Gracias, Dios. Gracias por tu consejo, por hablarnos, por edificar nuestras vidas. Señor, gracias por esta nueva serie tan hermosa que tú nos has permitido comenzar en la noche de hoy. Mira todos los otros principios que falten. Señor, que cada uno de ellos se plante en nuestra vida, en lo más profundo de nuestro ser, y que dé el fruto que tú esperas que dé para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias por todos los que están aquí. Te pido que hoy todo sentimiento de deshonra sea quebrantado. Señor, toda rebeldía, Padre Dios, ay, desarráigala desde lo más profundo de nuestro ser. Y ayúdanos, Señor, a ser los hombres y mujeres de honor que tú esperas que seamos para poder representarte de la forma como tú quieres que lo hagamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniaten.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.